Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Senadores republicanos piden cautela a Trump por posible reunión con el líder norcoreano. El grupo militante Hamás suaviza su posición contra Israel. El presidente venezolano convoca una asamblea constituyente. Y existe alarma en el hipismo de Estados Unidos por política inmigratoria del presidente Trump. Hoy es martes 2 de mayo de 2017. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó el lunes la posibilidad de un posible encuentro con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Trump dijo que estaría honrado de reunirse con el joven gobernante bajo las circunstancias correctas, pese a que Pyongyang sugirió que seguirá probando armas nucleares. Si fuera apropiado que nos reuniéramos, lo haría. Estaría honrado de hacerlo, dijo Trump en una entrevista con Bloomberg News. Lo haría bajo las circunstancias correctas, agregó. El presidente no aclaró las condiciones que se requerirían para el encuentro o cuándo podría ocurrir. Sin embargo, la Casa Blanca dijo posteriormente que hay varias cosas que Corea del Norte debería cambiar para la reunión. No creo que esto se ocurra pronto, sostuvo el portavoz de la Casa Blanca, John Spicer. Entre tanto, dos influyentes senadores del Partido Republicano, John McCain de Arizona y Lindsey Graham de Carolina del Sur, pidieron cautela al presidente Trump sobre su disposición para reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-un, al igual que con el presidente filipino Rodrigo Duterte. McCain advirtió que una reunión así podría legitimar a una persona que está entre los realmente malos actores en el mundo. Creo que la única circunstancia en que se podría considerar una reunión con Kim Jong-un es para discutir los detalles de un compromiso norcoreano para desmantelar sus esfuerzos de adquirir armas nucleares y los medios para lanzarlas, agregó McCain, quien preside la Comisión de los Servicios Armados en el Senado. Por su parte, el senador Graham dijo que tiene la mente abierta sobre el asunto. Entre tanto, Corea del Norte acusó este martes a Estados Unidos de acercar a la península coreana al borde de una guerra nuclear luego de que un par de bombarderos estratégicos estadounidenses volaran sobre la zona y el sistema antimisil STAAD comenzó a operar y puede defender a Corea del Sur de un ataque del norte. Los dos bombarderos supersónicos B-1B Lancer y el sistema TAAD fueron desplegados en medio de la tensión por los programas de armas nucleares y misiles balísticos de Corea del Norte, que ha desafiado las sanciones de las Naciones Unidas. El vuelo de las aeronaves ocurrió el lunes, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump planteara la posibilidad, como decíamos, de un encuentro con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, pese a que Pyongyang sugirió que seguirá probando armas nucleares.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Inmigrantes y sindicalistas marcharon el lunes hacia la Casa Blanca, aquí en Washington, y otras ciudades estadounidenses para conmemorar el Día Internacional del Trabajo y protestar contra los esfuerzos del presidente Donald Trump de impulsar las deportaciones. Santos Reyes estuvo entre los manifestantes en Washington.
Porque estamos en la lucha por no más deportaciones. Queremos una reforma migratoria para todos los inmigrantes que no tienen papeles.
Por su parte, Gustavo Torres, presidente de la organización Casa in Action, dijo que, y citamos, vamos a decirle al presidente que no aceptamos su muro, su prohibición de viaje, ni su persecución de inmigrantes. Torres habló en una plaza a una multitud que, coreando consignas, mostrando pancartas y banderas de varios países, partió pocos minutos más tarde hacia la Casa Blanca. Aquí en Washington, unos 150 negocios cerraron sus puertas, la mayoría restaurantes y oficinas legales. Otros negocios en la ciudad capital ofrecieron el día libre pagado a los empleados que querían participar de la manifestación. Miles de migrantes y sus partidarios protestaron también en ciudades como Nueva York, Chicago, Seattle y Los Ángeles. Precisamente, multitudinarias marchas se realizaron en Los Ángeles contra las políticas migratorias del presidente Donald Trump, que caracterizaron precisamente la conmemoración del primero de mayo, como nos dice Arturo Martínez.
El día día 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, viene tradicionalmente ligado a huelgas y protestas por todo el mundo. En Los Ángeles, esta marcha había notado un decaimiento en los últimos años. Sin embargo, este año, las políticas migratorias impulsadas por el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, están motivando a la gente a salir a las calles, sobre todo los inmigrantes. Hay que tener en cuenta que en Los Ángeles el 35% de la población es inmigrante, según una encuesta de la Universidad del Sur de California, y muchos de ellos son hispanos. La mitad, casi la mitad de la población de Los Ángeles es hispana, el 49%. Así pues, hemos podido hablar con organizadores de la marcha que nos cuentan sus motivos por los que están aquí hoy.
Bueno, el día de hoy es uno de los días más importantes donde el movimiento migrante tiene que levantar la voz en contra de estas políticas anti-inmigrantes que provienen primordialmente de la Casa Blanca, específicamente del presidente Donald Trump. Estamos cansados de que se culpe a los migrantes y a sus familias de lo malo que pasa en el país, cuando en realidad lo que deberíamos de hacer es lo que la mayoría de los americanos quieren, y es reconocer las aportaciones de los migrantes y sus familias.
Hemos estado aquí por décadas y décadas, los inmigrantes, nos portamos bien, no somos criminales, no somos narcotraficantes, somos familias buenas que venimos a hacer grande este país.
Los organizadores de la marcha han llamado hoy a la comunidad inmigrante a no trabajar para hacerse notar como fuerza laboral en Estados Unidos. Para La Voz de América, Arturo Martínez, desde Los Ángeles, California.
Escuchan Buenos Días América, desde La Voz de América en Washington.
Un estudiante con un largo cuchillo de caza atacó el lunes al menos a 4 personas en el campus de la Universidad de Texas en Austin, con lo que ocasionó la muerte de una y heridas graves al resto antes de rendirse a la policía, dijeron las autoridades. No se supo de inmediato sobre el motivo del ataque. La estudiante Rachel Pritchett dijo que estaba haciendo fila en un camión de venta de comida afuera del gimnasio cuando vio a un hombre con un cuchillo parecido a un machete que se aproximó a la persona que estaba atrás de ella. «El tipo estaba parado junto a mí», comentó Pritchett. «Lo sujetó por el hombro y le clavó el cuchillo. Yo simplemente comencé a correr tan rápido como pude», dijo. La policía identificó al atacante como Kendrick J. White, de 21 años. David Carter, jefe de la policía de la universidad, describió el arma como un cuchillo de caza estilo Bowie. Señaló que los apuñalamientos ocurrieron en un área en la manzana mientras el atacante caminaba tranquilamente por la plaza. Y ahora vamos a hacer una pausa en Buenos Días América. Al regresar, el secretario de Comercio dice que Estados Unidos renegociará el TLC de América del Norte.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy La Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano, una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, dijo el lunes que el gobierno del presidente Donald Trump tiene como objetivo renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y no retirarse de él. Calificó al Tratado de Libre Comercio como un tratado antiguo que no hace nada para abordar la economía digital, contribuye poco a los servicios que presta y tiene muchas condiciones obsoletas. Ross indicó que las normas de origen, que dejan ingresar demasiados componentes y productos desde fuera de Estados Unidos, Canadá y México, es una de las más antiguas. Sin embargo, dijo que las elecciones de julio de 2018 en México podrían convertirse en un obstáculo si las negociaciones no se completan antes. Cuanto más nos acerquemos a la elección, será más difícil lograr algo, dijo el secretario de Comercio de Estados Unidos. Y continuando con las informaciones, las grandes empresas contratistas del Departamento de Defensa de Estados Unidos plantan el semillero del que será uno de los mayores campos de conocimiento del futuro, la seguridad cibernética. Nos informa Miguel Rivera.
Es una amenaza compleja, destructiva y en evolución. Pero la brecha de habilidades para luchar contra la piratería cibernética es igualmente grande. Para llenar el vacío está Otto, de 14 años de edad, de Londres, y su generación de defensores cibernéticos.
La gente se apresura a desarrollar tecnología como una nevera inteligente habilitada para Internet, sin pensar en las consideraciones de seguridad, porque no tienen conciencia de que la nevera inteligente podría ser pirateada.
En una sala de codificadores, adolescentes están defendiendo a una compañía de entrega de alimentos con drones contra piratas maliciosos. Todos ellos son concursantes en un campeonato de seguridad cibernética. El premio podría ser una pasantía con el organizador, el gigante estadounidense de la defensa y fabricante de bombarderos furtivos Northrop Grumman. Diane Miller es su representante.
We need far more defenders.
Necesitamos muchos más defensores para luchar contra estas amenazas cibernéticas, así que hay un sentido de urgencia en conseguir que los niños estén más interesados en este campo.
Buenas noticias para la industria de la seguridad cibernética, donde Northrop Grumman dice 1.500.000 empleos permanecerán vacantes el año próximo. Es una nueva generación frente a una nueva era de amenazas. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
El grupo militante palestino Hamas ha emitido un conjunto de nuevas órdenes suavizando su postura contra Israel en su actual constitución en un esfuerzo por mejorar su posición a nivel internacional. Hamas reiteró el lunes su llamamiento para la destrucción de Israel, aunque dijo que sigue negando el derecho a existir del Estado judío y que respalda una lucha armada en su contra. Khaled Mashal es el saliente líder de Hamas en el exilio. No renunciamos ni una pulgada de territorio palestino, no importa cuál es la reciente presión y no importa cuál larga la ocupación. Hamas rechaza cualquier idea excepto liberar la patria completamente, aunque no necesariamente significa reconocer la entidad sionista o renunciar a nuestros derechos palestinos. El nuevo manifiesto, que fue presentado el lunes en Doha, Qatar, corta los vínculos con la proscrita hermandad musulmana, pide lazos más estrechos con Egipto y acepta la idea de un Estado palestino en territorios tomados por Israel en la Guerra de los Seis Días en 1967. Hamas, que controla la Franja de Gaza, continúa profundamente dividida con su rival moderado, Fatah, y su líder, Mahmoud Abbas, que dirige la Autoridad Palestina. La apertura de Hamas anunciada en Doha tiene lugar en anticipación a la primera reunión de Abbas con el presidente estadounidense Donald Trump el miércoles, aquí en Washington. Y ahora vamos a una pausa. Al regresar, información sobre la convocatoria del presidente venezolano a una asamblea constituyente.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Candidatos hispanos, Partido Republicano, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América. Somos La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. El presidente venezolano ha convocado a una asamblea constituyente. Tenemos el informe desde Caracas con Álvaro Algarra.
En una nueva acción del gobierno venezolano por controlar la crisis política, el jefe de Estado de la Nación Caribeña, Nicolás Maduro, convocó a una Asamblea Nacional Constituyente para lograr la paz y para derrotar lo que considera como un golpe fascista de la oposición.
Que en uso de mis atribuciones presidenciales como jefe de Estado constitucionales, de acuerdo al artículo 347, convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular constituyente convoque una asamblea nacional constituyente. ¡Asamblea nacional constituyente! ¡Con el pueblo! ¡Con la clase obrera!
El presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Julio Borges, por su parte, denunció las intenciones del gobierno nacional de gestar un golpe a través de una constituyente comunal.
No caigamos en trampas, no comencemos un debate inútil. No es una constituyente, es una burla y es un golpe de Estado al pueblo venezolano. Pero también quiero dejar claro, no cometan el error de pensar que es el paso de un gobierno fuerte o de un presidente frente fuerte. Todo lo contrario. Nicolás Maduro está huyendo no hacia adelante, está huyendo al precipicio, a un precipicio que él está creando al tenerle miedo al pueblo venezolano y a que se hagan las elecciones que todo el pueblo venezolano está pidiendo. Nosotros, frente a la propuesta de Maduro, que es matar el voto lo que propone Maduro, nosotros reiteramos nuestra propuesta. El problema no es cambiar la Constitución. El problema es cambiar a Nicolás Maduro a través de los votos.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y en otra información relacionada a Venezuela, la Corte Suprema de Estados Unidos decidió en contra del fallo de una corte inferior que hubiera permitido que una compañía petrolera estadounidense demandara a Venezuela por la incautación de 11 plataformas de perforación en 2010, pero permitió que la empresa tenga otra posibilidad de presionar por su reclamo. Al fallar a favor de Venezuela, los jueces dictaminaron por 8-0 que un tribunal de primera instancia que había dado el visto bueno para la demanda debe reconsiderar si las reclamaciones hechas por la empresa con sede en Oklahoma, Helmrich y Ampane International Drilling Company, pueden continuar. Escribiendo para el tribunal, el juez Stephen Bayer dijo que el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito de Distrito de Columbia en 2015 usó el estándar equivocado al negar la inmunidad de Venezuela a la demanda. Pasamos ahora hasta Colombia. Al menos 41 activistas han sido asesinados en ese país en 2017, según la ONU. Nos informa Jimmy Villarreal.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Said Raad al-Hussein, denunció que al menos 41 activistas han sido asesinados en Colombia este año, lo que evidencia un agravamiento de este fenómeno con respecto a los últimos años. Abro comillas, es un aumento con respecto al mismo periodo del año pasado y de los años anteriores, y es muy alarmante, cierro comillas, señaló el responsable de los derechos humanos en la ONU. Estos ataques parecen concentrarse en áreas abandonadas por la FARC como consecuencia de la acuerdo de paz, reveló el señor Said en una rueda de prensa en la que hizo un repaso de las situaciones más preocupantes de derechos humanos en el mundo. Sobre su cumplimiento comentó que el proceso de paz avanza, aunque despacio, pero avanza. Sin embargo, advirtió que de continuar la tendencia al asesinato de los defensores de los derechos humanos podría perjudicar los enormes esfuerzos puestos en este proceso de paz, por lo que instó a todos en Colombia a mantenerse vigilantes. De manera más general, señaló que es usual observar que en situaciones de posconflicto, al tiempo que disminuyen las muertes causadas por la violencia armada, se aprecia el aumento de las violaciones de los derechos humanos. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los inmigrantes latinoamericanos son indispensables en Churchill Downs y en otros hipódromos de Estados Unidos, según la gente del ambiente, y cunde el temor del impacto que pueda tener la política inmigratoria del presidente Donald Trump en los inmigrantes y en los hipódromos. Si bien es sabido que muchos trabajadores están en el país ilegalmente, también abundan los empleados que se acogen al programa de visas H-2B, y un control más estricto de ese programa ha provocado una escasez de trabajadores. Hay quienes dicen que la presencia de trabajadores extranjeros tiende a bajar los sueldos de todos, pero Dale Roman, segundo en la lista de entrenadores con más victorias en Churchill Downs, dice que no puede encontrar estadounidenses que quieran hacer ese trabajo. En el fútbol internacional, la ida de la semifinal de Champions League, que se disputará hoy martes en el Santiago Bernabéu, será la prueba más difícil que ha afrontado hasta el momento la saga del Real Madrid, que se ha valido más de la pegada de la delantera que de sus dotes defensivos para llegar a estas instancias. Aunque el cuadro merengue está lejos de ser el equipo más goleado de España, la presente temporada ha sufrido más de lo normal para mantener la puerta a cero. Suman 8 partidos consecutivos concediendo un gol o más y solo ha podido mantener la puerta a cero en 10 ocasiones, ninguna de ellas en Champions League. Esta tarde el partido entre Real Madrid y Atlético de Madrid, un partido que está esperando todo el ambiente futbolístico mundial. Y la selección de fútbol de Estados Unidos se enfrentará a su similar de Ghana en partido amistoso que se disputará el 1 de julio cuando se acerque el torneo de la Copa de Oro de la CONCACAF, señaló la US Soccer, entidad rectora de la disciplina, que comunicó que el encuentro tendría lugar en Pratt & Whitney Stadium en East Hartford, en Connecticut. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora vamos a una pausa. Al regresar, las noticias del mundo del espectáculo.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa. Yo soy la Voz de América.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles
a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante.
El debate.
El Partido Republicano tenía Republicano. Dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
My papa always said,
"Hi, Massimo.
You get what you work for." And I knew how to work it.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les habla Alejandro Escalona. La noticia cinematográfica de la semana no es que Fate of the Furious haya pasado los $1,000 millones en taquilla a nivel mundial, sino que el debut de How to Be a Latin Lover rebasó las expectativas de los analistas, ubicándose en la segunda película más vista aquí en Estados Unidos durante el fin de semana, amasando algo más de $12 millones. Según las estadísticas, la comedia romántica, protagonizada por el actor, productor y director Eugenio Derbez, atrajo 89% de público latino. A pesar de haber trabajado en otras películas, incluyendo Miracles from Heaven, este es el primer papel principal de Derbez en una película en inglés hecha en Hollywood. En How to Be a Latin Lover, Derbez hace el papel de Máximo, un ex-gigolo abandonado por su adinerada esposa de 80 años, interpretada por Raquel Welch, quien, después de 25 años de matrimonio, lo dejó por un hombre más joven. Al ser botado de casa, Máximo se muda con su hermana, interpretada por Salma Hayek, y el hijo menor de 10 años de esta. Aunque Derbez y Hayek llevan décadas de amistad, esta es la primera vez que trabajan juntos en una película. El dúo también grabó una versión en salsa de la balada El Triste, incluida en la banda sonora de How to Be a Latin Lover. En el Festival de Tribeca en Nueva York tuvo lugar un encuentro muy especial durante el fin de semana. Los sobrevivientes del elenco de El Padrino y El Padrino Parte 2, varios de los cuales no habían vuelto a ver las películas en más de 30 años, se reunieron para recordar la experiencia cinematográfica. Robert De Niro, Al Pacino, James Caan, Talia Shire, Diane Keaton, Robert Duvall y el director Francis Ford Coppola formaron parte del encuentro. Ausentes, Marlon Brando, fallecido en 2004, y John Cassale, en 1978. Cassale fue un fantástico actor, por varios años pareja de Meryl Streep, que trabajó en 5 películas solamente. Esas 5 películas, The Godfather, The Conversation, The Godfather Parte 2, Dog Day Afternoon y The Deer Hunter, son consideradas joyas cinematográficas que fueron nominadas todas ellas a Mejor Película. Sobre Cassale se hizo el documental I Knew It Was You, famosa frase del personaje de Pacino en The Godfather, presentado en Sundance en 2009 y disponible en Netflix. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al final de Buenos Días América, el presidente de Estados Unidos Donald Trump ha programado otra llamada telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin para este martes. La Casa Blanca no dijo de qué se hablará, aunque la guerra en Siria y el apoyo ruso a Bashar al-Assad podría surgir en la conversación. La llamada está prevista para que tenga lugar a las 12:30 del mediodía, hora de Washington, este martes. Y posteriormente, durante la tarde, el presidente Trump tiene previsto conversar con su asesor de seguridad nacional, H.R. McMaster. Trump y Putin han hablado en al menos 3 ocasiones desde que Trump fue elegido presidente de Estados Unidos. Y así llegamos al final de Buenos Días, América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción hoy Elena Skotoska y en la sala de ingenieros tuvimos a Warner Roberts. Los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y también síganos en Twitter en @boanoticias.